Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
En el Banco Ciudad tenés todo para que manejes tu dinero cada día más fácil. Podés abrir una caja de ahorro gratis de manera online o sacar plata del cajero sin tarjeta. Con el Ciudad podés hacer mucho y más también, porque tenés todo en el Ciudad. Conocé más en bancociudad.com.ar y simplifica tus gestiones de manera segura. Entrá al Ciudad. Vení al banco que te banca. Comisión de apertura, mantenimiento de cuenta y emisión de tarjeta de débito 100% bonificada. La propuesta corresponde a cartera de consumo.
Ayúdanos a mantener limpia la ciudad. Saquemos la basura de 19 a 21 horas. En la calle, tiremos los papeles en el cesto. En casa, separemos siempre los reciclables. La ciudad es nuestra casa. Cuidémosla entre todos. Buenos Aires Ciudad.
Confirmado con Pablo Novillo.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, muy buenos días. Iniciamos otra edición de Confirmado aquí por FM Cultura 97.9, como siempre, los miércoles para charlar de los temas de actualidad. Saludo ya a mi compañera Nora Sánchez. Hola, Nora, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Pablo? Buenos días.
Bien, bueno, varias cosas para hablar, sobre todo del cronograma y el panorama político, ¿no? Porque ya estamos ahí nomás. Han pasado ya todas las elecciones provinciales, pasos generales, etcétera, en el interior del país, que estaban pautadas para antes de la general, y estamos a la vuelta de la esquina, a poquitos días ya de la paso principal, la de presidencial. También en la ciudad, en la provincia de Buenos Aires, se vienen las elecciones más importantes y queremos saber cómo está la situación. Vamos a estar hablando con un especialista a ver si hubo cambios, si no hubo cambios, que cómo están los candidatos, qué tendencias se pueden marcar o no en estas elecciones, que estamos en plena campaña, una campaña bastante chata, ¿no? Era bastante pobre en cuanto a ideas y planteos.
Son todos eslogans y sí, ninguna idea, muy pocos hablan en concreto sobre lo que van a hacer. Y bueno, acá en la ciudad de Buenos Aires tenemos una doble elección, porque sí, tenemos que participar en las PASO, en las primarias, digamos, nacionales, pero también tenemos la elección local, uh-huh, para jefe de gobierno, legisladores y también miembros de las juntas comunales. Y yo en un rato les voy a explicar, porque en la ciudad de Buenos Aires vamos a tener dos urnas diferentes con dos sistemas diferentes. Uno de ellos es una boleta electrónica, así que como para ir poniéndonos en tema, yo les voy a contar qué va a haber que hacer ese día en el cuarto oscuro para votar.
Bien, sí, un sistema que se usó el electrónico una sola vez en 2015, pero en fechas separadas a la elección nacional. Ahora tenemos este nuevo invento nuestro, que son las elecciones concurrentes. O sea, claro, son separadas pero a la vez. Medio extraño es el tema.
Prometen que no se va a tardar mucho tiempo, que cada uno va a poder resolver su voto en un par de minutos, pero la verdad tengo mis dudas, porque no todo el mundo tiene facilidad con una pantalla, un sistema electrónico.
Bien, bueno, en un ratito entonces Nora nos va a dar más detalles de cómo va a ser, con qué nos vamos a encontrar finalmente cuando vayamos al cuarto oscuro y cómo va a ser ese proceso de votación. Decía, vamos a estar hablando de la situación política en general. Estamos en el día del medio de los dos paros de subte, ¿no? Anoche hubo una medida desde las 8 de la noche hasta el cierre de la jornada. Hoy va a estar normal, mañana de 6 a 9 de la mañana, el corte en toda la red, premetro incluido, así que recién 9
la hora pico. La hora pico del arranque, la gente que tiene que llegar a sus trabajos a las 9 de la mañana, la verdad los colectivos no sé si van a alcanzar como para cubrir la falta del subte.
Tal cual, porque aparte, viste, si empieza a las 9, en realidad 9 y pico tenés los primeros servicios, o se empieza ya a estabilizar, ¿no?, el servicio, porque obviamente tarda un poco en empezar a funcionar bien. Así que atentos mañana, porque otra vez medida de fuerza, va a ser la número 20, cuando la completen, la arranque mañana, la número 20 desde marzo, desde que empezó el conflicto por este reclamo de reducir la jornada laboral, un poco por la cuestión del asbesto, que ya la hemos explicado largamente en el programa, pero bueno, siguen las medidas de fuerza, no hay por el momento instancias de diálogo, así que bueno, a esperar y a tener en cuenta esto, que mañana de 6 a 9 no van a circular los subtes. Así que hasta acá la presentación y ya seguimos en Confirmado.
Agendate nuestro WhatsApp 11 55 77 11 92 y mandanos tu audio, porque la mañana de Radio Cultura la hacemos juntos.
Bien, seguimos. Una que tiene que ver con la política y tiene que ver con los barrios porteños. Estaba viendo que, viste, Nora, que hemos contado muchas veces, Silvia sobre todo ha contado muchas veces, estos reclamos vecinales que hay para proteger la identidad en ciertos barrios y que no haya construcciones, que no haya edificios. Sobre todo, hay un montón de barrios donde se repitió esto. Y así como hace unos días contábamos la diferencia, o se supo que había diferencias en cuanto a las posturas de Jorge Macri y Martín Lustó respecto de qué hacer con el tren Sarmiento, en este caso es al revés, hay una coincidencia y es importante. Ambos candidatos están planteando que hay que revisar el código urbanístico. Hay que ver cómo retocarlo, modificarlo o ver si hay que hacer alguna corrección, justamente por esta seguidilla de reclamos que hubo en muchos barrios, donde dicen que el código, que fue votado en 2018, hace poquito, ¿no? Y después de un proceso largo de análisis, pero bueno, evidentemente algo pasó ahí, porque siguen apareciendo permisos de obras para edificios en lugares donde la gente no los quiere. Tuvimos el caso del Bajo Belgrano, por ejemplo.
El caso de Núñez.
El caso de Núñez también. Villaortúzar, hubo bastantes reclamos. En Villa del Parque también un montón de vecinos que se juntaron a protestar, en Colegiales, Chacarita. Bueno, la lista es larguísima de barrios. Una coincidencia importante, ¿no? Que los dos candidatos con más chances en principio de llegar a... Bueno, del lado de la izquierda y el kirchnerismo también han planteado lo mismo, ¿no? Están en contra de eso. Así que no sería raro que después de tantos reclamos vecinales en los próximos años o en un cierto tiempo se empiece a revisar esta cuestión, que evidentemente para los vecinos fue importante, ¿no?
Sí, por supuesto, porque modifica su forma de vida, y aparte lo que pasa en los barrios, siempre lo decimos, es que no se hacen tareas de infraestructura previas, claro, de lo que es la red de servicios. Entonces después hay poca presión de agua al multiplicarse los edificios, o hay problemas de cortes de energía eléctrica, porque el sistema no da abasto para toda esa gente nueva. Más allá del otro gran misterio de esta ciudad, que se construye, y sin embargo cada vez es más difícil comprar una vivienda e incluso alquilarla.
Tal cual.
Es decir, se construye como una reserva de valor.
Sí, totalmente. Bueno, una coincidencia era importante, me parecía marcarla, porque es un tema evidentemente que para los vecinos se hizo importante y se lo van a pedir y se lo van a marcar al que gane, ¿eh? Lo van a estar siguiendo con este tema.
Y algo polémico, sí, también, porque Lustó está planteando reconfigurar lo que es Libertador con su polémica ciclovía.
Sí.
Esto, divide, crea una grieta, porque muchas personas que utilizan la bicicleta consideran que es una gran obra, y las personas que siguen eligiendo moverse exclusivamente en auto dicen que es un desastre. Así que bueno, veremos qué sucede.
Bien. Bueno, vamos a seguir hablando entonces de candidatos, propuestas o algo parecido. Eso debería ser una campaña, no sé hasta qué punto lo está consiguiendo, pero bueno, ya estamos muy cerquita de las elecciones generales de la PASO, y vamos a charlar ahora con Luis Tonelli, que es politólogo, es docente universitario y nos va a ayudar a entender un poco dónde estamos hoy. ¿Qué tal, Luis?
¿Cómo les va?
Bien, bien. Bueno, a ver, ¿Qué panorama estás viendo respecto a la situación electoral general y en los, si querés, en los dos principales distritos, la capital y la provincia de Buenos Aires?
Bueno, a ver, voy a tratar de ser muy claro. Estas son las elecciones más inoportunas de la historia y son las más oportunas de la historia. Así que fíjate, ¿no? Ya empiezo con una contradicción en términos.
¿Por qué?
Son las más inoportunas de la historia por la crisis, ¿no?
Claro.
Hay una crisis, no es una crisis, ¿no? Las múltiples crisis que tenemos en todas las dimensiones de la vida social en la Argentina, ¿no? Tenemos una crisis económica, tenemos también una crisis política, una crisis que está derivada de esta maldita grieta, digamos, que lo que hace es simplemente impedir, ¿no es cierto?, que la maquinaria del gobierno pueda funcionar en un país que está por constitución, ¿no es cierto?, dividido, ya sea en términos de poderes, dividido en términos federales, ¿no? Así que la maquinaria institucional del país obliga a coincidir, ¿no? Porque se necesitan mayorías y mayorías especiales para leyes importantes, y esto no se ha dado en los últimos 10 o 15 años, no sé, no quiero hablar mucho de décadas porque me suman canas, ¿no es cierto? Entonces, por un lado, se hacen en este ambiente, ¿no? La gente está podrida, la gente, nosotros, digamos, la gente es una palabra demasiado generalizadora, digamos, e insípida. Cada uno de nosotros, nuestra familia, nuestros hijos, en el caso de mi nieta, todos estamos cansados. Sin embargo, ¿por qué digo que son las elecciones más oportunas de la historia? Porque ha conseguido que la Argentina empiece a girar alrededor de ese planetoide de las elecciones, y de alguna manera se ha desplazado del otro, ¿no es cierto?, que es el grave problema económico, financiero que tenemos, que lo seguimos teniendo, que tenemos en el borde de ese abismo, ¿no es cierto? Porque un país como la Argentina, sin dólares en el Banco Central, ¿no es cierto?, es siempre la antesala a lo que es un estallido político y social, ¿no? En el 89 y en el 2001 nos quedamos sin dólares. Sin embargo, es como que estamos al borde del abismo, pero mirando hacia el campo, ¿no es cierto?
Claro.
Hacia el paisaje. No estamos mirando el abismo, que no tendríamos un vértigo tremendo. Digo, y en eso también están los grandes actores económicos. No es porque mi tía Nacha no le esté dando bolilla al tema de la crisis. Lo importante es que los actores dicen, bueno, a ver, no hagamos una corrida contra el dólar, porque total, hay elecciones, es inminente, y estas elecciones son elecciones, digamos, donde los candidatos que hay no son precisamente ni revolucionarios, ni marxistas, ni neomarxistas,
claro,
no, ni siquiera rosas, ¿no?
Claro.
Son candidatos más bien del ámbito, se dice ahora, market friendly, ¿no? Queda siempre lindo en un reportaje de segunda parte.
Sí. Luis, las campañas, ¿realmente logran modificar la conducta del electorado o es como que cada uno arranca y más o menos sigue en el puesto donde está?
Bueno, mira, la pregunta es muy buena. ¿Por qué es muy buena? Porque en general se presume que las campañas, ¿no es cierto?, afectan la conducta del electorado.
Sí.
Por eso se pierde tanta plata en campañas, claro, ¿no? Y en campañas televisivas. Bueno, ustedes son del mundo de los medios, así que saben lo que sale todo eso. Pero en realidad las campañas, cuando uno mira los datos fríos electorales, como tiene que hacer un politólogo, ¿no?, que es una cosa que es aburridísima, uno mira los numeritos y dice, a ver, esto sacaron antes tanto, y ahora sacan esto. Hay mucha diferencia. ¿Cuánto fue los votos que se pasaron? ¿No es cierto? ¿A dónde fueron? Cuando uno mira todo eso, uno se da cuenta que en la Argentina los votos más o menos están siempre en el mismo lugar. No quiero ser polémico con esto, ¿eh? Simplemente uno mira los números, ¿no es cierto? Y en esos números no hay mayores diferencias. Por ejemplo, el año pasado, perdón, hace dos años, yo siempre me quiero sacar algún año, hace dos años, fue las elecciones legislativas, ¿no? Provincia de Buenos Aires. El peronismo perdió, digamos, por goleada. Pero Juntos por el Cambio hizo menos goles que en las elecciones pasadas, digamos, en las de dos años anteriores, a las de dos años anteriores ahora. Tú dices, ¿qué pasó? No, pasó que el peronismo perdió muchísimos votos. ¿A dónde se fueron esos votos? Y bueno, esos votos fueron ausente, blanco y a pequeños partidos que no sacaron ni el 1,5. O sea, no votan al otro lado. Y bueno sería, ¿no?, que voten a quienes los llaman, ¿no es cierto?, con los epítetos más grandes, claro. Así como ellos también llaman a los otros, digamos, con los epítetos más grandes, ¿no? Uh-huh. Entonces digo, no hay competencia política, ¿no es cierto? Como puede ser, bueno, a mí me gusta el chocolate negro, entonces a ver, voy ahí al supermercado y tengo un estante lleno, ¿no? No, acá es, a ver, Racing Independiente, porque yo soy independiente, ¿no? Aunque Independiente pierda 5-0, uh-huh, yo no me hago de Racing. Lógico. Y si Racing juega con el Bayern Múnich, hincho para el Bayern Múnich, ¿no?
Claro.
Entonces digo, ¿por cuándo las campañas son decisivas? Y cuando están muy cerca. Seguramente la de Macri Scioli, qué sé yo, el beso de Macri Aguada, no se puede medir eso. Uh-huh. Pero como fue tan finita, si jugó a favor de uno, la campaña, y sí, digamos, marca, ¿no? Uh-huh. Ahora, cuando hay una diferencia de 10, 15 puntos, la verdad que eso es voto más estructural, ¿no? Uh-huh. O sea, en la Argentina, el que vota peronismo, difícil vote al candidato oficial, digamos, del no peronismo. Ahora, si se le presenta a alguien intermedio, digamos, que le puede ganar al otro, sí, lo vota, ¿no? Uh-huh. O cuando no le gusta a ninguno de los dos, pues, vota al centro. Si el candidato vale, ¿eh? Por ejemplo, Massa, vamos a ver ahora el señor Milei. Pero, digamos, para graficarte lo que te digo, que muchas veces va contra el sentido común y la opinión, ¿no es cierto?
Sí.
Esto es importante. La grieta funciona a nivel medio. Cuando vas al electoral, no funciona tanto. Viste, ahora están todos retrocediendo en chancleta los políticos. Viste que se están abuenando. Porque siempre las elecciones las gana el candidato que va al centro, ¿no? Alberto Fernández, que se disfrazó de profesor, ¿no? Ah, perdón, vamos a. Es que estoy en mi casa, entonces uno habla, ¿no? Como en privado. No, el presidente, ¿no?, asumió una imagen de académico, ¿cierto? Moderado, y ganó las elecciones, ¿no es cierto? Uh-huh. Macri estuvo más corrido hacia un lado. Entonces, como el electorado en la Argentina es un electorado que ocupa básicamente el centro, no es como el electorado estadounidense hoy, que está uno en un extremo y el otro en el otro. Ahí hay grieta y electorado del mismo modo, ¿no es cierto? Acá no. Uh-huh. Acá más o menos están en el medio, lo que yo llamo mi tía Nacha, que existe, y es mi madrina, ¿no? Y espero que nos esté escuchando, ¿no? Entonces digo, esa persona que está en el centro, ¿no es cierto? A esa persona hay que conquistar, ¿no? Si vos te vas mucho al extremo, bueno, los moderados no te votan. En cambio, los de extremo sí votan al moderado. ¿Por qué? Porque odian más al otro extremo. Entonces claro, prefieren, digamos, ¿no?
Confluyen en el centro, lógico.
Es un poco la mecánica. Mira, Milei en la ciudad de Buenos Aires no le sacó un voto a Juntos por el Cambio. Usted me dice, pero esto... Pero es así. Sacó mucho más votos Milei en Villa Soldati.
Sí.
En Palermo. Sacó 20 puntos en Villa Soldati y en Palermo 13. ¿No? Fíjese, uh-huh, cómo el sentido común a veces dice, no, pero si este tipo es un neoliberal. Resulta que ahora las escuelas del sur de la ciudad enseñan Hayek y von Mises, ¿no? Y el teorema de A. Me parece que no. Me parece que tiene que ver con un voto protesta de la clase media baja, ¿no es cierto?
Uh-huh.
Son más jóvenes que yo, pero en los 90 hubo, fines de los 80, en Italia ganó una actriz porno, la Cicciolina, ¿no? Y Leona Staller. Yo nunca vi esas cosas, ¿no? Digo, lo que pasa es que como soy una persona de lectura, me acuerdo de su nombre, ¿no? Y fue elegida en el Senado, y era el voto más fangulo, ¿no?
Claro. La bronca, el voto bronca que estaba expresado ahí, sí. Nora.
Luis,
o sea, no es el ultra neoliberal anarquista, imagínense, digo.
Luis, te quería devolver a algo que mencionabas antes, que vos hablabas de Massa. Ahora, vos viste que puertas adentro del peronismo se dio una discusión de si Massa realmente los representaba o no, y los que vienen del kirchnerismo, sí, más duro, dicen que no, y surge, digamos, como contrincante interno Grabois. A la hora de votar, ¿esto va a incidir en algo o el peronista va a ser disciplinado y va a votar a Massa como en otro momento votó Alberto Fernández, a Cristina, a Néstor o a Menem?
Okay. Bueno, a ver, yo provengo de la fila del radicalismo, así que soy un gorila, pero un gorila depilado, ¿no es cierto? Digamos, que finalmente, ¿no?, un tipo del consenso del 83, digamos, donde, fíjense que en ese momento convergieron los políticos, ¿no? Digamos, la gente de Cafiero estaban trabajando el último año del gobierno de Alfonsín, estaban trabajando ya para la sucesión. Después no se dio así, ¿no? Después, inclusive, cuando fue el traspaso de Menem a De la Rúa, hubo también algún tipo de convergencia, ¿no? Aunque Menem era un tipo más bilateral, ¿no? No tan institucional. Digo, La grieta empieza después, ¿no? Uh-huh. La grieta empieza después de la crisis del 2001. En ese sentido, el peronismo, digamos, fue siempre un fenómeno de poder, básicamente, ¿no? Es un fenómeno jerárquico porque surge desde el Estado, ¿no? La conducción es, casi les diría, un sinónimo de peronismo. Por eso cuando empieza el problema de las internas del peronismo, primero, no pueden resolverse tan fácilmente como, por ejemplo, el radicalismo. Vieron que hay una pasión por la interna y la vida es eso que pasa entre dos internas, ¿no? Pero los radicales nos interesan la interna, después la general no sé, y gobernás qué sé yo, ¿no? Digo, pero la interna es sagrada, sagrada. Digo, eso, de alguna manera, ¿no? Acomoda, resuelve los tantos. Bueno, en el PRO no existe institución, no existe organización, ¿no? Es qué sé yo. Con todo el respeto, es como una especie de organización de un parripollo disfrazado de ONG, ¿no es cierto? Una cosa así. O sea, no tiene institución. Es algo creado a partir de Mauricio Macri, por eso los problemas que tiene, ¿no es cierto? De interna que no se pueden resolver, claramente. Porque, bueno, qué sé yo. ¿Quién lidera? Y no sé, el que lidera. Claro. Y en el peronismo pasó algo que es la división ideológica hizo que este gobierno, ¿no? Casi uno lo llamara gobierno porque no sabe cómo llamarlo, ¿no? Porque en realidad no hubo gobernabilidad, tampoco hubo ingobernabilidad, hubo agobernabilidad, ¿no? Y un peronismo dividido. Toda esta perorata para decirte, el peronismo en general siempre ha aceptado el candidato oficial. Esta vez, sin embargo, ¿no? Y digo, como la... ¿Te acordás en el 2015 cuando fue también Sanz y Carrió?
Sí.
¿Cierto? La figura de Macri era muy resistida para algunos radicales, ¿no? Desde boina blanca y alfonsinista, uh-huh, fundamentalmente. Sin embargo, ¿no? Después convergieron. Me parece que es como que para que vayan tomando el jarabe, ¿vieron? De la tos de a poquito, ¿no? Claro. Bueno, primero lo votamos a Grabois, hijo de pajarito, así que no sé cómo decir, little bird, ¿no? Y después, bueno, yo creo que siempre se va a preferir, ¿no? Massa, ¿no es cierto? Que un candidato en el otro extremo. Ahora, por ahí, si es Rodríguez Larreta, ¿vieron? Se acerca al centro. Uh-huh. Creo que en el PRO esta es una de las elecciones fantásticas, ¿no? Porque digo, el peronismo va a elegir a alguien que obviamente ya tiene muchos años en el peronismo, pero fue candidato a diputado por la UCD. Y del otro lado, el no peronismo, hoy plagado de muchos gorilas, ¿no? De no depilado como yo, tiene la posibilidad de elegir también, y casi es su bandera, ¿no? Patricia Bullrich, que pasó por la juventud de maravillosa, ¿no? Así que, digo, es un país donde ya, viste, no hay el fin de la historia, como decía Fukuyama, ya es, digamos, la aniquilación de la historia. No importa la historia, ¿no? Uh-huh. Y por ahí, qué sé yo, por ahí conviene. Qué sé yo.
Sí, da la sensación como que gane quien gane va a haber un corrimiento hacia la derecha, ¿no? Por lo menos en materia económica, posiblemente.
Mirá, yo estas canas que tengo no la debo solamente a los 60 años, sino que la tengo a que estuve en los dos gobiernos radicales, ¿no? Y en el último gobierno, mi relación institucional es el Ministerio de Economía. Pero no me echen la culpa a mí, no me hacían caso, ¿eh? Pero ¿sabes qué pasa? Cuando hay una crisis, como dice mi amigo Pablo Garchunov, ¿no es cierto? Y que también estuvo en el gobierno y es un tipo muy, muy lúcido. Vos tenés una especie de situación de patear la pelota en un corner, no la vas a patear para el otro lado, no podés. O sea, viste, las acciones racionales en una crisis se vuelven muy paramétricas, ¿no? O sea, no tenés margen de maniobra.
Claro.
Ergo, viste, ¿a dónde? O sea, ¿es el FMI o no sé? Uh-huh. O algunos dicen China, pero no sé si nos dan bola los chinos, ¿no? Claro. Digo, estamos ahí con el swap aguantando, ¿no? Vieron que Massa cuando tiene que pagar. Es como cuando uno era chico y no tan chico y empieza a revisar los bolsillos a ver si quedó algún pesito, ¿no?, del mes, claro, pasado, algún traje que usó y se olvidó, ¿no? Sí. Más hasta así, está juntando, le falta que junte patacones, ¿no?, que le paguen,
claro,
el
con los patacones. Claro. Luis, hay un, por ahora, en lo que fueron las elecciones provinciales, se dio un fenómeno bastante claro en casi todas o todas las provincias, que fue el del ausentismo. ¿Vos pensás que eso se puede sostener o se puede repetir en la elección nacional? Y en tal caso te pregunto también, ¿cuánto puede afectar esto a las encuestas, que ya de por sí en elecciones anteriores habían patinado bastante, y si a esto le agregás que la gente, por lo menos una gran parte, está apática o no quiere ir a votar, ¿cómo puede afectar esto la predicción, digamos?
Bueno, si sabía que me iban a hacer tantas buenas preguntas, estudiaba, ¿eh? Pero vamos a tratar así de zafar como los exámenes, ¿no? Desde que uno va después de una noche de juerga. A ver, el ausentismo está un poco más alto, ¿no es cierto?, que otros años, pero no alcanza los niveles de 2001 ni ahí. Ajá. Que fue el 15%. En las elecciones PASO siempre hubo ausentismo. Vos fijate, por ejemplo, en la elección de 2015, ¿no? Vidal, que hoy no, sacó ahí un apoyo muy fuerte, yo la verdad no lo esperaba, ¿no? A Horacio Rodríguez Larreta, ¿no? Digo, vi el Twitter recién por eso, digo.
Sí, sí, fue hace un ratito.
Se van acumulando los melones, ¿no? Cuando va avanzando la carreta de las elecciones. Pero digo, Vidal sacó en el 2015, en las PASO, 1 millón menos de votos, 1 millón menos de votos, que las que sacó después en la oficial. Si no fuera por ese 1 millón de votos, le ganaba Aníbal Fernández. Fíjense, otro tema de la opinión pública, ¿eh? Pensamos que en ese momento que Aníbal Fernández había perdido porque, bueno, era la morsa, ¿no? Y que inclusive el peronismo no lo había votado. Bueno, cuando uno va a los números, junta los números de Linterna, que era Julián Domínguez, ¿no es cierto? Y Aníbal Fernández, sacó más o menos lo mismo, mantuvo todo el voto ese peronismo. Entonces, ¿por qué ganó Vidal? Si cuando después en las elecciones de vuelta para gobernador sacó más votos que en el 2015 y perdió. Bueno, había un candidato que se llamaba Felipe Solá y sacó 1.800.000 votos. Le dividió el peronismo. En cambio, en el 2019, el peronismo fue todo unido, ¿no? Claro. Cuando uno suma los votos de Solá y de Aníbal Fernández, son lo mismo que sacó Kicillof en el 2019. Por eso digo, los votos siempre más o menos están en el mismo lugar. A ver, la gente de abajo vota peronismo, la gente un poco más arriba vota no peronismo, ¿no es cierto? Más o menos, con las licencias que hay que tener. El voto es explicado, es decir, por la historia del voto y por nivel socioeconómico. El problema es que ahora el no peronismo está dividido en fracciones y el peronismo también. Entonces, los votos están más o menos en el mismo lugar. Los que se mueven son los políticos. Massa partió el peronismo y en Provincia de Buenos Aires perdió. La elección pasada el peronismo no se partió, pero los intendentes no movilizaron. Yo relacioné, vieron que uno se dedica a estas estupideces, ¿no? Partidos de menos de 1,5 con voto a Kicillof de 2 años antes, y hay una correlación muy, pero muy fuerte. Significa que el peronismo prefirió votar esos partidos del intendente, de los intendentes, un peronismo, ¿no? Uno puede decir, bueno, ¿quiénes? Los que en general, ¿no?, piensa en el voto, como se dice, clase media. No, no, no. Ese voto fue el voto tradicional peronismo de abajo. O sea, estamos en un mundo que parece muy mediático, gente, pero cuando hay crisis, el territorio es donde pasan los dramas, ¿eh? Y donde se soluciona y se causan los dramas, ¿no? O sea que el territorio, en el conurbano, es más importante que Twitter.
Claro.
Venimos hablando del peronismo, pero me gustaría conocer un poco tu opinión sobre la interna de Juntos por el Cambio, ¿no? Larreta y Bullrich, un poco qué canaliza cada uno y si tenés idea de cómo les van dando los números en las encuestas.
Mira, con esto también completo la pregunta anterior, sí, digamos, porque me quedó el tema de
las encuestas.
Las encuestas, ¿no es cierto? Hoy el problema de las encuestas, obviamente, si hay un ausentismo pronunciado, las encuestas no miden eso, ¿no? Muchas veces las encuestas no miden intensidad, ¿no? Vos le decís, bueno, ¿estás a favor de la paz en el mundo? Sí. ¿Qué preferís, la paz en el mundo o este helado de chocolate? ¿No? Gente concreto, ¿no? Y muchos van a decir, dame el helado de chocolate, porque por lo otro no puedo hacer nada, ¿no? Digo, no miden la intensidad. Entonces, un tipo puede decirme, ¿no?, que, digamos, tiene buena imagen de tal, o que votaría tal, pero después eso se tiene que expresar con las patas, ¿no? Dios, tiene que ir caminando, agarrar la boleta y meterla en la urna, ¿no? O sea, el mundo virtual es casi sin costos, ¿no? Como el sexo virtual, ¿no? El problema es, digamos, el mundo real, ¿no? Donde uno, muchas de las cosas que incluso dijo, las dijo en términos de de lo que se espera que uno conteste. Claro. No estoy diciendo que sea mentiroso, ¿no? Pero uno en público o frente a alguien, ¿no?, manifiesta una especie de, a ver, ¿qué es la familia? Y la familia, ¿no?, es la institución señera y primera de la sociedad. Mi familia, aquello, un bardo, no sé dónde está mi hijo, ¿no? Uh-huh. Digo, hay diferencia de lo público con lo privado. Las encuestas tienen ese problema, más en grieta, ¿no? Y también saben el problema básico, que te contesta un número muy, muy, muy pequeño del total de todas las llamadas.
Claro. ¿Mm?
Entonces vos tenés un sesgo a favor de los que, de los tifosi, ¿no? De los mismos que llaman a la radio para putearte, de los mismos, ¿no?, que te, claro, escriben comentarios en los diarios y dicen, menos mal que existe el periodismo profesional, ¿no? Porque si todo el mundo escribiera, madre de Dios, lo que sería esto, ¿no? Uh-huh. Entonces, esa misma gente es la que te contesta fundamentalmente cuando te suena el teléfono, un teléfono fijo encima, ¿no? Obviamente hay muchos mecanismos para procesar eso, ¿no? Digamos, las encuestas tienen, y los encuestadores fundamentalmente tienen mecanismos para ponderar, pero es una tarea muy difícil, muy, muy difícil. Y se nota.
Y bueno, ¿cómo ves la interna de Juntos por el Cambio?
Sí, y voy al punto. ¿Cómo? Yo te tiendo a ir por las ramas como Tarzán, así que necesito que
no hay problema.
Es el árbol fundamental, ¿no? Pero ya para contestar la pregunta anterior. ¿Cómo veo la interna? Mira, la interna la veo. En primer lugar, hubo, ¿no?, hace tiempo atrás, Horacio Rodríguez Larreta tenía 90%, ¿no?, de imagen positiva y qué sé yo, parecía el candidato ya dado. El problema no es que Horacio Rodríguez Larreta falló. El problema es que no tenía nadie en el mismo estante, ¿no es cierto? Sí. Era candidato único. Cuando apareció Patricia Bullrich, ¿no?, ahí sí los halcones tuvieron un candidato que estaba más cerca de ellos, ¿no? Uh-huh. Entonces, bajó el nivel que tenía Horacio Rodríguez Larreta, muchos lo vieron como un error. Digo, para mí es una cuestión de mercado. Digo, a mí me gusta el chocolate con pasas. Ahora, si voy de Don José, el kiosquero, y tiene solamente chocolate, y bueno, compro chocolate. El chocolate con pasas, compro chocolate con pasas, ¿no? ¿Qué pasa ahora? ¿Qué me parece que está sucediendo? Que está entrando en la cabeza de la gente las elecciones de verdad, ¿no? Mm. No es que la gente se decide el último día, no, la gente, digamos, piensa el último día, ¿no? Mm. O sea, digo, no, mucha gente vota como siempre, ¿no? Digo, no hay una, a ver, voy a consultar, vieron cómo hacen los diarios que publican ahí las plataformas. Ya la gente sabe que las plataformas después, ¿no?, te agarra el FMI, sí, y dice, digo, muy lindo esto. Claro. Pero yo, para que te dé plata, ¿viste?, haceme esto, esto y esto. Te dan eso en la lista de los deberes, ¿no? Ya la gente ya lo sabe. Vota más o menos, ¿no? Como siempre. Ahora, la interna esta me parece que en los últimos días lo que se está viendo es como una especie de pérdida de centralidad. Digamos, esto es todo muy limitado, ¿no? De Patricia Bullrich, que llevaba la voz cantante de los halcones, porque la misma Patricia Bullrich me parece que está convergiendo hacia el centro, ¿no? Y eso también, obviamente, me parece que le da un poco de fuerza a la Horacio Rodríguez Larreta, que ocupó siempre esa posición. Ahora, esto es para los analistas, ¿no? Después, para la gente, cuando vas más abajo, la clase media, estas diferencias entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta se vuelven más que nada de personalidad, ¿no es cierto?, y de imagen.
Claro.
Así que, y eso no lo tengo estudiado. Así que, y no tengo la bola de cristal, digamos, me la robaron, si no estaría en el casino jugándole, ¿no?, a la ficha que pesaba.
Totalmente. Muy bien, Luis, muchísimas gracias.
No, gracias a ustedes por el reportaje, ¿no? Y o sea, la posibilidad de hablar, ir un poquito más allá a veces del mero eslogan, que por otro lado no lo tengo. Así que,
perfecto. Muy bien, Luis Tonelli, politólogo, docente universitario, hablábamos con él recién. Bueno, ya seguimos en Confirmado.
Búscanos en las redes, @producciones ZIG, en Twitter e Instagram, @ZIG Producciones.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
En el Banco Ciudad tenés todo para que manejes tu dinero cada día más fácil. Podés abrir una caja de ahorro gratis de manera online o sacar plata del cajero sin tarjeta. Con el Ciudad podés hacer mucho y más también, porque tenés todo en el Ciudad. Conocé más en bancociudad.com.ar y simplifica tus gestiones de manera segura. Entrá al Ciudad. Vení al banco que te banca. Comisión de apertura, mantenimiento de cuenta y emisión de tarjeta de débito 100% bonificada. La propuesta corresponde a cartera de consumo.
Bien, seguimos en Confirmado 11:43 y ahora Nora nos vas a explicar a los que ya nos olvidamos cómo era el voto electrónico 2015, porque lo vamos a tener que usar otra vez en la Ciudad de Buenos Aires y además el otro, el de siempre, vamos a tener elecciones concurrentes. ¿Cómo va a ser entonces, Nora?
Bueno, este domingo, no, el otro
sí.
Va a haber que ir a la mesa de votación y va a haber dos instancias. Primero, la autoridad de mesa nos va a hacer pasar detrás de un biombo donde van a estar las boletas en papel para elegir, para votar en las PASO nacionales.
Eso es lo de siempre.
Eso es lo de siempre.
Papel, listo.
Vas a volver a la mesa, vas a depositar ese voto en la urna y ahí viene lo diferente. Porque la autoridad de mesa te va a entregar una boleta en blanco. Va a haber que retirarle un primer troquel y conservarlo y dirigirse a una máquina que, si vos la ves, parece una pantalla
como un cajero gruesa, automático, una cosa así parece, ¿no?
más finito. En la parte superior tiene una ranura, ahí va a haber que colocar la boleta en el sentido que indica la flecha y se van a desplegar dos posibilidades: que votes por agrupación política, esto es como lista sábana. Y si no, vas a poder elegir por categorías. Si elegís por categorías, es el corte de boleta y vas a poder seleccionar por separado a quien querés como candidato de jefe de gobierno, como candidato a legislador o como candidato para integrar la junta comunal de la comuna donde estás votando. También va a existir siempre la posibilidad, va a haber un botón que va a decir voto en blanco. Ajá, es decir, esto se puede hacer. Una vez que vos elegiste a quienes querés como candidatos, te va a dar dos opciones: reiniciar, si cambiaste de idea o querés hacer algún cambio, o imprimir. Si vos imprimís, te va a salir la boleta con ya la información grabada, y si vos querés asegurarte de que esté lo que vos pusiste, va a haber una máquina verificadora aparte donde vas a poder asegurarte de que está lo que vos indicaste. A esta boleta la plegás por la línea de puntos, volvés a la mesa, le retirás un segundo troquel y pones la boleta en la urna. ¿Complicado? Yo creo que no, pero por ahí la gente que no está familiarizada con sistemas electrónicos tenga alguna dificultad más. Entonces, ¿qué puede hacer? Puede practicar antes.
Bien.
Hay dos opciones. Una de ellas es el Instituto de Gestión Electoral de la Ciudad de Buenos Aires. Desplegó 161 puntos que están en plazas, museos, estaciones saludables, dependencias oficiales, donde ahí están las máquinas que se van a usar en la elección y Bien. Se va a hacer una prueba. ¿No tenés uno de estos puntos cerca o no querés acercarte? Bueno, tenés un simulador en la web. Ingresás en simulador.buenosaires.gov.ar, simulador.buenosaires.gov.ar, y en tu computadora se te van a desplegar las mismas opciones que te va a ofrecer la máquina. Perfecto. Así que bueno, se puede practicar.
Buenísimo, excelente, Nora. Ya seguimos en Confirmado. Muy bien, y con esta música de España vamos a volver a España, porque sigue allá nuestra amiga, nuestra compañera Silvia Gómez, a quien saludamos. Hola Silvia, ¿cómo estás?
Buen día Pablo, buen día Nora, ¿cómo están?
¿Cómo andás? ¿Dónde estás, Silvia, ahora?
Muy bien, sí, hoy me agarran por el haciendo un paseo por el Museo Reina Sofía.
Qué lindo.
Así que estoy en la cuarta planta, haciendo un impas. Sí, la verdad que sí, muy lindo. Yo vine hace 1000 años, así que vi obras clásicas que ellos tienen, por supuesto, como el Guernica.
El Guernica, qué impresionante, qué impactante.
Exactamente, pero además tienen en las plantas inferiores toda una renovación de obras espectaculares, mucho Mirá. Arte moderno, conceptual, muy interesante. Así que lo que claramente atrae a un público más joven que en otros museos. Así que muy interesante la mixtura, digamos.
Excelente. Silvia, un minutito de tanda y ya seguimos, ¿sí?
Dale.
Estás escuchando Confirmado. Agendate nuestro WhatsApp 11 55 77 11 92 y mandanos tu audio, porque la mañana de Radio Cultura la hacemos juntos.
En el Banco Ciudad tenés todo para que el manejo de tu dinero sea cada día más simple, ágil y seguro. Podés pagar con QR al toque desde la app y además aprovechar los beneficios con Modo, de todos los modos posibles, como los descuentos que tenés en las ferias de la ciudad. Conoce más en bancociudad.com.ar y simplifica tus gestiones de manera segura. Entrá al Ciudad. Vení al banco que te banca. Promoción de compras presenciales realizadas en puestos adheridos de las ferias de la ciudad, FIA, para compras abonando con débito, Visa, débito y tarjeta maestro del Banco Ciudad. Desde el 6 de 6 de 2022 hasta el 31 de 12 de 2022. La propuesta corresponde a cartera de consumo.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Silvia, seguimos conversando. Aparte del Reina Sofía, ¿tuviste oportunidad de visitar algún otro museo en estos días?
Mira, ¿sabés que sí? Aproveché que justo hace solo 15 días el rey y el presidente inauguraron un nuevo museo se llama Galería de las Colecciones Reales. Está, digamos, está ubicado, digamos, junto al Palacio Real y a lo que es la Catedral, la Almudena. Es un... digamos, te lo podría describir como un contenedor de granito y hormigón, cristal, roble. Es un museo nuevo, es una maravilla, porque además, lógico, digamos, tiene un planteo, al ser nuevo, tiene un planteo en el que vos vas recorriendo las cuatro plantas del museo de una manera tan dinámica que es prácticamente ir, digamos, como caminando y recorriendo la historia de lo que tiene que ver con el tesoro que tiene la realeza en exhibición, que es muchísimo más grande que lo que se puede ver. Así que súper interesante, y además es como el nuevo edificio, el nuevo chiche, digamos, de todo lo que tiene que ver con lo museístico aquí en Madrid. Todavía no está colapsado, porque la gente es como que lo está empezando a conocer, aunque llama mucho la atención una de las exposiciones que tiene, que son los carruajes que usa y usó la realeza en los últimos 300, 400 años, que están ahí exhibidos, algunos de ellos, solo algunos de ellos, así que es muy interesante. Y además, entrar al museo después te permite salir hacia los jardines reales, que también, digamos, como les contaba el otro día, en días de tanto calor está bueno porque es como
un respiro,
como un oasis. Exactamente. Ayer, por ejemplo, Nora, en un momento, en uno de esos relojes que te dan no solo la hora, sino la temperatura, marcaba 42 grados.
Impresionante, Silvia. No sé si te enteraste que acá en Buenos Aires ayer llegó a los 28 grados la temperatura.
Sí, lo vi, veranito en invierno.
Pero si acá nos estábamos quejando con 28 grados, con 42, ¿cómo se vive esto en la calle? ¿Hay menos gente en la calle? ¿Se para a la hora de la siesta todo? ¿Cómo hacen para convivir con 42 grados?
Mira, lo que yo veo es que, como sabemos, pasa habitualmente en Madrid, digamos, en julio, mucha gente de Madrid, muchos comerciantes, muchos locales están cerrados, pero ahora en agosto es sobre todo la temporada alta, y la gente, pero se fue de Madrid por completo. Hoy a la mañana estuve viendo un poco los noticieros de aquí, porque bueno, además ahora te hago los comentarios políticos de la semana, y no saben lo que eran las autopistas. Todos estos últimos días la gente yéndose de Madrid hacia toda la zona norte, porque empezó, también había un informe turístico en donde se marcaba que desde hace varios años estas olas de calor ya están totalmente instaladas, no solo en España, sino en otros lugares de Europa. Entonces la gente empezó a viajar hacia el norte de España, donde vos tenés temperaturas que pueden ser de 25, 28 grados.
Claro.
Y está algo nubladito, con lo cual la gente está empezando a explorar esas zonas para huir, digamos, del calor. Viste que cuando uno está de turismo quizá lo vivís de otra manera, no te agobia tanto, porque bueno, te metes en un museo, te sentás en un banco abajo de una arboleda, o parás a tomar una cañita y algún piqueo, algo bien livianito, porque digamos, eso es lo que te pasa, es como que lo vivís de manera diferente estando de vacaciones, pero claramente es agobiante.
Ahora, nos prometiste las novedades políticas de la semana española, contanos.
Ay, no, es que sigue siendo increíble, porque como nosotros tenemos siempre la mirada nuestra, viste, de que siempre creemos que no se puede creer lo que pasa en Argentina, no se puede creer lo que pasa también acá, que cuando se están debatiendo el gobierno, están todos de vacaciones. Se fueron todos los políticos de vacaciones, hasta el presidente.
Hasta ellos se huyeron de Madrid.
Exactamente. Y digamos, lo que ahora está muy puesto el foco en Cataluña, porque bueno, como digamos, como sabemos, el líder, digamos, el político líder del movimiento independentista catalán, exactamente, Puigdemont, está prófugo en Waterloo, en Bélgica. Entonces, todos los titulares es, digamos, tácticamente es, el gobierno de España depende de una persona que tiene que entregar sus votos a uno u otro partido, y esa persona está prófuga. O sea, es muy, muy impresionante, la verdad, muy impresionante. Y pese a eso, como les contaba el otro día, y bueno, la economía está estable. Es como una crisis política, pero la economía, como dicen ellos, bueno, va, avanza.
Hablando de economía, sé que estuviste de compras esta vez en un supermercado Día allá en Madrid, entonces quiero que nos cuentes sobre los precios.
Sí, hice esa tarea porque, digamos, dije, bueno, no voy a cualquier otro, como vi que había muchos supermercados Día, digo, bueno, voy a uno de esos que nosotros también tenemos en Argentina. Así que encontré algunos precios, como por ejemplo el de la leche, no en sachet, en Tetra Brick, a 0,97, en 0,97 centavos de euro.
¿Marca Día o marca o de primera marca?
No, esta era marca Día. Algunas de las cosas que te voy a decir son marca Día, pero algunas otras no. Por ejemplo, qué sé yo, una docena de huevos de orgánicos, 2 euros. El arroz común, que era, sí, de marca Día, 1,39.
Compré leche marca Día en Tetra Brick esta semana y, ajá, si mal no me acuerdo, la pagué alrededor de 250 pesos. Entonces, bueno, claro, en euros sí es más económica acá.
Exactamente. Y después, por ejemplo, el pan que tenemos nosotros allá, artesanal, que se llama artesano, Bimbo, 2,99, que allá es muy caro ese pan. Ese panificado, digamos, de marca Bimbo. Así que, viste, es como también la aclaración de que yo estoy como en barrios que son como más turísticos. Si capaz que te vas a las afueras, seguramente conseguís cosas más baratas que estos precios. Así que, bueno, y las novedades de Argentina siempre se siguen, que sigue la crisis, sigue el aumento del dólar. O sea, lo sigo todo, Nora. No me puedo desprender.
Y no, el problema de ser periodista es que nunca te podés desconectar de la realidad, Silvia.
Exactamente, sucede eso, tal cual. Y una cosa que te tenía pendiente de la semana pasada, Nora, anduve por Toledo.
Sí.
Que, como ustedes saben, le cuento a la gente, Toledo está muy cerquita, 25 minutos en tren de Madrid, y es una ciudad fortificada que, digamos, básicamente, además es muy sencillo de visualizarlo, está sobre una piedra y es toda de piedra, porque son las calles de piedra, las casas de piedra, está la basílica. Bueno, ahí hacía creo que 2 o 3 grados más que en Madrid. Era un infierno.
Ah, bueno, era un horno.
un horno
pizzero. Pero,
exactamente, ahí encontré un menú completo de 15 euros, Nora. Primer plato, podía ser ensalada mixta, algún entremés, podías tomar gazpacho, melón con jamón, alguno de esos. Y como segundos platos, fuertes, solomillo de ternera, un entrecot de ternera, chuletas, había una merluza que también podías comer con papas y demás, más pamba, bebida y postre, 15 euros.
Muy buen precio, muy buen precio.
Pero bueno, después te tenías que tirar a dormir la siesta prácticamente.
Y bueno, después te tomabas el tren de vuelta al hotel.
Exactamente.
Silvia, un placer que nos invites a viajar con vos de esta manera. Y bueno, esperemos que estés de regreso el miércoles próximo, así nos seguís contando, pero ya personalmente.
Así es, nos vemos el miércoles que viene ahí por el estudio y les mando un beso a todos.
Un abrazo, Silvia. Ya seguimos en Confirmado.
Las últimas noticias sobre la ciudad de Buenos Aires las escuchás acá, Confirmado, con Pablo Novillo.
Muy bien, llegamos así al final de esta edición de Confirmado. Les cuento, bueno, el día muy lindo ahora, ¿no? Estamos con 26 grados casi, se va a mantener así hasta la noche, ahí va a refrescar un poquito. Para mañana anuncian entre 9 y 16 grados, parecido al viernes, bastante lindo también, entre 8 y 18. El sábado, ahí sí, baja un poco, ¿eh? Entre 6 y 15 grados, y en la madrugada del domingo, ahí sí llegarían las lluvias y la temperatura quedaría entre 7 y 17 para el lunes también, así que bueno, un poquito más acorde a la época en la que estamos, ¿sí? Con este invierno que no parece invierno. Nora Sánchez, nos encontramos la semana que viene.
Hasta el miércoles, Pablo, buena semana.
Camila Ayani en operación, José Luis Orsi y Patricia González en la producción. Soy Pablo Novillo y nos volvemos a encontrar la semana que viene para otra edición de Confirmado. Muchas gracias.
Esto fue Confirmado.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
En el Banco Ciudad tenés todo para que manejes tu dinero cada día más fácil. Podés abrir una caja de ahorro gratis de manera online o sacar plata del cajero sin tarjeta. Con el Ciudad podés hacer mucho y más también, porque tenés todo en el Ciudad. Conocé más en bancociudad.com.ar y simplifica tus gestiones de manera segura. Entrá al Ciudad. Vení al banco que te banca. Comisión de apertura, mantenimiento de cuenta y emisión de tarjeta de débito 100% bonificada. La propuesta corresponde a cartera de consumo.